Radio 3 y como todos los jueves desde las 6 hasta las 7 de la mañana estamos con ustedes en este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y Turismo. Vamos a seguir avanzando en el programa y ahora vamos a hablar en la sección a fondo de la gestión ética en las medianas empresas. Se observa un creciente interés por el estudio de la ética en las empresas que se ha manifestado en el incremento de investigaciones, de publicaciones y también de cursos relacionados con esta cuestión. Nuestras invitadas, que les voy a presentar a continuación, precisamente están analizando la gestión ética en las medianas empresas y vamos a comentar con ellas algunos aspectos que están trabajando en estos estudios realizados. Son Irene Saavedra Robledo, María Dolores López López y Victoria Fernández de Tejada Muñoz, profesoras del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Son miembros de diversos equipos docentes de asignaturas de la licenciatura de ADE, Economía y Diplomatura de Turismo. Muy buenos días a las tres y gracias por estos minutos en Revista de Economía y Turismo.
Hola, buenos días.
Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar, Irene Saavedra, si le parece, explicando brevemente cuál es la necesidad de la ética en la empresa y, por lo tanto, qué interés tiene el estudio que han realizado.
Pues la globalización nos ha traído, entre otras cosas, que en la actualidad muchas empresas están animadas a establecer un sistema de gestión ética. Por ejemplo, el Pacto Mundial de la ONU hace una serie de recomendaciones al mundo de los negocios, como son que adopten, apoyen y promulguen en su ámbito de influencia un conjunto de valores fundamentales en los campos de los derechos humanos, de las normas laborales y el medio ambiente. Lo que ocurre es que el comportamiento ético es algo que parte de la persona, pero no existe una única teoría que nos sirva para explicar qué tenemos que hacer en cada momento concreto. Existen varias teorías y además algunas no solo no son coincidentes, sino que son contradictorias. Entonces, lo único que podemos afirmar es que la ética no es un conjunto de prohibiciones, tiene su razón de ser en su aplicación práctica, es decir, en el día a día de lo que vamos haciendo, y tiene además que poder ser contemplada independientemente de la religión. Y como última característica, tenemos que decir que la ética no puede ser relativa o subjetiva, sino que tiene que cumplir un amplio espectro. Si traspasamos estos principios al mundo de la empresa, la cosa se nos complica todavía un poco más, porque no tenemos una receta que nos permita elaborar un modelo como a veces hacemos en economía o con mucha frecuencia, ¿no? Sino que vamos a tener que estudiar cada caso en cada momento concreto y resolver el dilema según los problemas que se nos vayan planteando. En el caso concreto de la ética empresarial, podemos afirmar que no puede reducirse a una cuestión de imagen de la compañía, ni puede ser una moda, ni debe practicarse porque pueda resultar rentable, aunque a la larga lo sea, ni se reduce tampoco a la elaboración de un código de conducta o hacer simples actuaciones de mecenazgo. Creemos que el ideal de los negocios debe ser satisfacer las demandas de la sociedad y hacer el bien público, y además ser recompensado por ello. Y todo ello porque hay que tener muy claro que no existen decisiones éticas o no éticas, sino que toda decisión que tomamos, tanto en la empresa como en la vida diaria, tiene una dimensión ética. En fin, se trata de hacer las cosas de una determinada manera, como nos decía Aristóteles.
A la vista de lo que nos está comentando, ¿se pueden establecer razones por las cuales es conveniente que las empresas lleven a cabo una gestión ética?
Nosotras creemos que sí, porque si nos centramos en el ámbito empresarial, pues hay muchos aspectos que nos aconsejan hacerlo. Hay razones extrínsecas, que son básicamente las razones legales que toda empresa está obligada a cumplir. Luego hay unas razones intrínsecas. Nosotras pensamos que el objetivo de la empresa, que es maximizar el beneficio a largo plazo, tiene que conllevar un componente ético. Y por último hay razones personales, puesto que el crecimiento y el desarrollo de las personas necesita de esta dimensión ética. Así que nosotras establecemos que la gestión ética tiene una finalidad triple. En primer lugar, que se debe integrar la dimensión ética en todas y cada una de las decisiones de la empresa, lo cual resulta bastante complicado. En segundo lugar, que tenemos que encauzar la visión estratégica hacia el medio plazo, lo cual es un asunto bastante inteligente. Y por último, que tendremos que hacer compatible la dirección estratégica con una política hacia las personas, que es lo que más nos importa a nosotras, que les va a permitir desarrollarse personal y profesionalmente.
Irene Saavedra, pero para que esta gestión ética se implante en las empresas, supongo que es necesaria la intervención de personas que la impulsen. ¿Podría comentarnos en este estudio que han realizado, cómo han estudiado esta cuestión en concreto?
Sí, claro, que parte de las personas, parte de los directivos básicamente, ¿no? Es a los directivos a quienes corresponde crear, mantener y cambiar una cultura ética si es que no existía en la empresa. Los valores éticos impulsados por los líderes se ponen de manifiesto básicamente de dos maneras. Una, a través del ejemplo, es decir, de la práctica del día a día, pues igual que nosotros como padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Y a través de las normas que emanan de los directivos. Estas normas pueden ser pues, los códigos de conducta, la implantación de políticas de gestión ética, etcétera. Lo que nosotras sí tenemos claro es que lo que define una corporación y la cultura que conlleva son los valores, no la gente o los productos o servicios que lleven a cabo. La efectividad para un comportamiento ético es elevada cuando los empleados perciben que los supervisores y ejecutivos que están en la empresa prestan una atención habitual a la ética y se la toman en serio y no constituye para ellos un entretenimiento meramente, y tienen preocupación por vivir con valores y actuar bien, y no solamente o no tanto la cuenta de resultados. Además, muchos directivos son conscientes de que el tono ético de sus empresas son ellos mismos, y se ha comprobado en muchas investigaciones que existen que consideran que la filosofía ética y los valores de la dirección tienen un gran impacto en la calidad ética de los empleados y en la actuación social de la empresa.
Vamos a dar la palabra a María Dolores López. ¿Cómo se puede integrar la gestión ética en la estrategia de la empresa?
Sí, en nuestro artículo nos referimos a la gestión ética como una estrategia dentro del concepto más amplio que sería la gestión estratégica. La gestión ética sería un tipo concreto de gestión estratégica ética o gestión ética estratégica. Consideramos la gestión desde el punto de vista estratégico y si la estrategia es la materia unificadora que da coherencia y sentido a las decisiones individuales de una organización o una persona, la gestión estratégica no es algo distinto de la gestión de empresas. La estrategia como eslabón entre la empresa y su entorno sirve como marco de análisis para identificar los aspectos clave a tener en cuenta en el ajuste estratégico. Las estrategias de las empresas han de ser coherentes con los objetivos y valores, con los recursos y capacidades, con la organización y sistemas de dirección de la empresa y con el entorno sectorial en el que desarrolla la empresa su actividad. La estrategia de diferenciación, en concreto, y por lo tanto la ventaja competitiva en diferenciación, está relacionada con las habilidades, la creatividad, la capacidad y, a su vez, con la gestión. Por todo ello, nos parece que la gestión ética podría considerarse una estrategia de diferenciación basada en la implantación de un sistema de gestión ético, que es uno de los instrumentos de gestión ética que han sido estudiados más a fondo por la profesora Victoria Fernández de Tejada, quien pasa a resumirnos a continuación.
Sí, como ya hemos comentado, la ética solo tendrá sentido en su aplicación práctica, es decir, no basta con desear ser ético, ya que la ética va a afectar o impregnar a todas las decisiones y actuaciones de la organización. Por lo tanto, consideramos que las empresas, de cualquier tamaño, pueden y deben verificar cómo se encuentran en esta materia, es decir, en qué estado se encuentran en materia de ética, qué cosas hay que cambiar y qué cosas hay que mejorar. Para lograrlo, se van a servir de una serie de instrumentos o mecanismos de gestión ética que les van a ayudar a que esta práctica de la ética de la empresa se haga una realidad. El más conocido es los códigos éticos o códigos de conducta. Son los instrumentos formales más utilizados. De hecho, las páginas web de numerosas empresas se pueden ver publicados y de acceso libre. Y son documentos donde se formalizan los valores, creencias o normas de conducta de la organización. Van a ser la base para desarrollar otras políticas y prácticas relativas a la ética. Y lo que se pretende al desarrollarlos es buscar la excelencia humana y mejorar, desde luego, el clima ético de la empresa. Como he dicho antes, no es extraño encontrar empresas que tengan código ético. El problema radica en el motivo por el que existe ese código ético. No debe quedarse en algo meramente de imagen, sino que tiene que haber un convencimiento y un compromiso por parte de los ejecutivos y de los miembros de la organización. También van a estar las comisiones éticas. Estas comisiones, aunque tienen su origen en el ámbito de la medicina, van a permitir integrar la ética dentro de la vida de las organizaciones. El porcentaje de empresas que cuentan con comisiones de este tipo está aumentando en los últimos años y van a servir para representar a grupos de afectados por algún tipo de decisión empresarial, o también van a servir para ser intermediarios a la hora de transmitir quejas o problemas. e incluso pueden llegar a servir para garantizar que se cumplan los códigos éticos y, por tanto, también asesorar a los directivos sobre cómo actuar en cuestiones relativas a la ética. Otro de los instrumentos de los que se pueden servir las empresas son las normas que emanan de AENOR. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación, que desde el año 2001 tiene permitido normalizar el ámbito de la ética. Para ello, constituye un comité técnico de normalización ética que estará integrado por diferentes grupos de trabajo y será en el grupo de trabajo número 2 donde se analicen la gestión ética y social de las empresas. Aquí, en este grupo de trabajo, se desarrolla una norma que establezca requisitos para el mejor ejercicio de la responsabilidad ética, social y medioambiental de las organizaciones. AENOR, en este sentido, pues va a dar a desarrollar las normas SA8000 y la norma A1000. Por último, uno de los instrumentos más relevantes a nuestro modo de ver es el sistema de gestión ética desarrollado por Forética. Este sistema es un conjunto de normas que ha elaborado Forética encaminados a certificar las empresas, es decir, a introducir valores éticos auditables en la gestión empresarial a cualquier nivel. Faltaría por añadir que además de estos instrumentos que hemos mencionado, existen por supuesto instrumentos no formales, como pueden ser el tipo de liderazgo que se aplique, la cultura empresarial que tenga, el grado de implantación de esa cultura, la calidad ética de las personas que trabajan en la empresa, etcétera.
Victoria Fernández de Tejada, ¿por qué han optado en el estudio por analizar este sistema de gestión de Forética?
Bueno, pues porque este sistema de Forética se centra en la gestión ética más que en la responsabilidad social corporativa, que es lo que a nosotros nos interesa. Hay muchísimos estudios relativos a esta área de la responsabilidad social y no se centran tanto en la gestión ética. Y además porque da cabida a todos los que hemos nombrado antes, a los códigos éticos, comisiones, etcétera. Va a ser un documento marco que permite desarrollar criterios que conduzcan a la evaluación ética. Forética es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, que está dedicada a evaluar la gestión ética y lo que pretende, entre sus objetivos, es fomentar la implantación de sistemas de gestión ética en las empresas. Para lograrlo, se van a desarrollar modelos, normas y se van a formar tanto evaluadores como auditores. Lo que se pretende, en definitiva, es poder certificar a las empresas en materia de ética y va a introducir normas y valores que se puedan auditar para verificar cómo están las empresas en materia de gestión ética. El sistema de gestión ética de Forética afecta a muchas áreas de la empresa, en concreto a 8, que van desde la alta dirección hasta cuestiones relacionadas con la administración pública, porque todo hay que verificarlo y todo habría que auditarlo en materia de gestión ética. Y lo que va a hacer es marcar una serie de indicadores para cada área que se podrán analizar y se podrán auditar y ver en qué medidas se están cumpliendo y qué medidas habría que tomar para garantizar su cumplimiento.
Bueno, este estudio está centrado en las empresas medianas. María Dolores López, ¿cuáles han sido las razones que les han movido a centrarse específicamente en estas empresas medianas?
Bueno, nos interesa resaltar las características de las medianas empresas que constituyen o pueden constituir una fuente de ventaja competitiva. Resaltamos en nuestro artículo aquellas características o ventajas derivadas del tamaño mediano de estas organizaciones y características relacionadas directamente con las personas. Es en las personas donde reside o está el origen de la ética. Estas características, que denominamos fortalezas, se convertirán en una fuente de ventaja competitiva si la estrategia que se apoya en ellas alcanza su objetivo.
Bueno, pues podríamos hacer brevemente, lógicamente, una síntesis de las características o fortalezas de las medianas empresas que a ustedes les interesa resaltar o que consideran más importantes.
Hablaríamos en primer lugar de la flexibilidad, y esta característica de las medianas empresas podría englobar al resto en un sentido amplio del concepto empresarial de flexibilidad. La flexibilidad es una ventaja que ofrece el menor tamaño de las empresas. Tiene que ver con la eficiencia de las mismas y es cada vez más importante para la construcción y mantenimiento de la ventaja competitiva. Esto se explica porque una estructura organizativa poco definida, con puestos de trabajo genéricos y reducida cadena de mando, puede responder con más facilidad a los cambios que una estructura organizativa grande y burocratizada. También se observa en las empresas de menor tamaño que los problemas están más próximos a quienes tienen que resolverlos. Esta realidad empresarial favorece la eficiencia. Por lo tanto, resaltamos mayor flexibilidad, mayor disposición al cambio, capacidad de adaptación más rápida por parte de toda la empresa. Otras fortalezas que observamos, pues la optimización de los recursos y capacidades, una menor acumulación de recursos y capacidades. Esta fortaleza de las medianas empresas está relacionada con las distintas acepciones del concepto de flexibilidad, como decíamos antes, entendida como capacidad de adaptación de la empresa a los cambios del entorno. Otra fortaleza, pues la mayor predisposición a la asunción de riesgos por parte de las medianas empresas y, en definitiva, por los decisores o personas que las gestionan. La mayor capacidad emprendedora y mayor apertura a nuevas ideas generadas dentro o fuera de la empresa. Esto favorece la experimentación, la creatividad y la capacidad de aprendizaje. La menor especialización de los recursos, hecho que facilita la constante adaptabilidad de estos. No existe especialización o diferenciación de muchos departamentos en las medianas empresas. No hay una diferenciación estricta, una división estricta del trabajo. Los recursos humanos en las medianas empresas hemos observado que son más cualificados, aunque no especializados, incluyendo en esta calificación a los promotores del negocio, a los empresarios, a los directivos y, por supuesto, a los trabajadores de las medianas empresas. Nosotras observamos y estimamos estas fortalezas para considerar que la gestión ética en las medianas empresas constituye una estrategia de negocio que genera una ventaja competitiva basada en la diferenciación.
Y ya para terminar, profesora Saavedra, ¿qué conclusiones se pueden obtener de este estudio?
Pues a modo de resumen, te diré que al revisar la diferente bibliografía que teníamos para la realización del artículo, nos encontramos con que había muchísimos datos sobre la situación de las grandes empresas en materia de gestión ética. De hecho, como ya hemos comentado, pues en Internet se obtiene muy bien toda esta información. En cambio, para las empresas pequeñas y medianas no hemos encontrado apenas información que nos resultara útil, ¿no? Y no podemos olvidar que estas empresas constituyen más del 90% del tejido empresarial español. Por ello, consideramos fundamental analizar qué se está haciendo en estas medianas empresas en algo tan relevante como es la gestión ética. Y mejor aún, pretendemos ofrecerles una herramienta que les permita mejorar en este campo. Como hemos dicho, consideramos el sistema de gestión ética el instrumento que puede servirles para ponerse al día en esta materia porque contempla todos los aspectos de la actividad empresarial y además da cabida a diversos instrumentos. En fin, en posteriores trabajos lo que vamos a intentar hacer es abordar de qué forma puede adaptarse esta norma a las medianas empresas por todas las fortalezas y cualidades que hemos comentado anteriormente.
Pues iremos tratando de esta cuestión en futuros programas. Bueno, ya vamos a dar las gracias a nuestras invitadas este jueves en el Tiempo a Fondo de Revista de Economía y Turismo. Irene Saavedra Robledo, María Dolores López López y Victoria Fernández de Tejada Muñoz, que son profesoras del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Gracias.
Gracias.